A partir de este momento te presento
Panorama Universitario. Cada día en las universidades del país se debate sobre la vida, la economía, la situación del medio ambiente, los avances tecnológicos y científicos. Panorama Universitario.
El programa de las universidades. Cada sábado en punto de las 9. Nuevo ciclo, siempre joven.
Panorama Universitario.
Saludamos esta mañana al padre Ignacio Lange, el padre Nacho, sacerdote jesuita que lleva ya 25 años de serlo y que actualmente es el director de la pastoral universitaria. Esta mañana me acompaña Michael Quintero, que hizo un espectacular trabajo este fin de semana para ofertarlos en esta edición de Panorama Universitario. Aquí en edición y en grabación, Bismar Artola. Buen día, Bismar. Jamie Callazo por allá que se asoma. Un abrazo, Jamie Callazo, que va a estar rifando boletos para ir al concierto de Marco Antonio Solís. Así es que no dejen de sintonizarla porque ella y también nuestra compañera de labores, Ninoska Ortega de Enamórate, estarán rifando boletos para ir a Platinum y también a primera gradería A, allá en el estadio de fútbol. Así es que no se lo pierdan. Y bien, Padre Nacho, felicitaciones. Ustedes se preguntarán por qué los periodistas peleamos tanto por la Ley de Acceso a la Información Pública o ley conocida número 621. ¿Saben por qué? Porque justamente fue aprobada en el primer periodo de gobierno del presidente Ortega. Esta ley favorece no solo a los periodistas, a propósito que mañana es el Día Nacional del Periodismo, sino que lo favorece a usted. Y ya sabrá por qué. Voy a compartirles de entrada al programa algunos de los artículos que enriquecen esta ley y que la hace valiosa. Fue publicada, como te decía, en la Gaceta número 118 del 22 de junio del 2007 y fue enviada por el presidente de la República, es recién electo, el presidente Ortega, y dice en sus letras menudas que el objeto y definiciones básicas de esta ley tiene como objeto normar, garantizar y promover el ejercicio del derecho de acceso a la información pública existente en los documentos, archivos y bases de datos de las entidades, subir el volumen, de las entidades o instituciones públicas, las sociedades mixtas y las subvencionadas por el Estado, o sea, los centros educativos, de alguna forma las universidades, aunque habría ahí una contradicción con la ley de autonomía. Habría que buscar a los asesores, tal vez nos asesora Óscar Castillo, ¿verdad? Dice también que garantiza, norma y promueve el ejercicio del derecho de acceso a la información pública de entidades privadas que administren, manejen o reciban recursos públicos, beneficios fiscales u otros beneficios, concesiones o ventajas. O sea que los colegios privados que son subvencionados por el Estado, como los religiosos también, nosotros cualquiera, usted y usted también puede ir a solicitar información cómo va ese colegio, porque es subvencionado, reciben fondos del Estado. La información privada en poder del Estado no será considerada de libre acceso público. Hay sus excepciones. En el artículo 2, subir el volumen al radio, Pipe. La información pública existente en posesión de las entidades señaladas en el artículo anterior se considera de acceso público a quien lo solicite en los términos previstos en esta ley. Otro artículo de beneficio, o sea, la información es poder. La información pública existente en posesión de las entidades señaladas en el artículo anterior, repito, se considera de acceso público. Y en el artículo 3 dice, principio de acceso a la información pública, toda persona sin discriminación alguna tiene derecho a solicitar y recibir datos, registros y todo tipo de información pública en forma completa, adecuada y oportuna de parte de todas las entidades sometidas al imperio de la presente ley, salvo las excepciones previstas como información reservada. Les quería leer esto que está plasmado en la ley 621 o Ley de Acceso a la Información Pública, porque es debate actualmente. Los periodistas demandamos cumplimiento de esta ley que fue publicada en la primera gubernatura de Daniel Ortega. Demandamos porque es un derecho constituido, es un derecho que no solamente es de los periodistas, cualquier ciudadano tiene el gozo de esta ley y puede demandar información pública. Lo digo porque en todos estos años, desde el 2007 y más antes, en los gobiernos anteriores, cuando no había la ley, era bastante difícil conseguir información pública. Y usted tampoco se daba cuenta qué hacían con los recursos del Estado que salen de tus impuestos. Y también de donaciones y de la cooperación externa que en algunos casos, como el caso de Venezuela, ha dado a Nicaragua. Nosotros no sabemos la letra pequeña de los convenios internacionales y que tal vez te benefician o afecta. Si nos endeudamos, ¿quién va a pagar la deuda? Sale de todos nosotros. Es así que comenzamos Panorama Universitario, reflexionando un poco de nuestros derechos como medios de comunicación. Al final te vamos a presentar un reportaje completo sobre la situación de los medios, de los periodistas y los desafíos a los que nos enfrentamos a diario. Mientras tanto, vamos a las noticias de este fin de semana.
En Panorama, El Universitario, los hechos que fueron noticia en las universidades del país. El Universitario.
La Universidad Centroamericana UCA será sede del Bailatón en contra de la violencia hacia las mujeres. La campaña denominada Un Billón de Pie consiste en desarrollar un bailatón masivo donde participan hombres y mujeres para promover el respeto a los derechos de las mujeres y jóvenes en el mundo. La campaña, que se desarrolla desde hace 2 años en 200 países del mundo, se estará realizando en la Universidad Centroamericana de Nicaragua el próximo 5 de marzo en saludo al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. La UNAM Managua a partir de abril brindará cursos gratuitos en línea y televisivos para estudiantes de secundaria, esto con el objetivo de mejorar el nivel de aprendizaje en asignaturas de matemática y español. Autoridades de la UPOL hicieron entrega del informe final que desarrolló esta casa de estudios superiores como parte del proceso de autoevaluación institucional con fines de mejora para alcanzar la acreditación universitaria ante el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, CNEA. Las 10 universidades que integran el Consejo Nacional de Universidades, CNU, entre ellas la UCA, la UNAM Managua, UNAM León, UNIU, Poli, ya han cumplido con la entrega de su informe final de autoevaluación institucional, cumpliendo de esta manera con el artículo número 9 de la Ley 704, creadora del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, CNEA, el cual mandata que cada institución universitaria establecerá dentro de su organización un sistema de aseguramiento de la calidad mediante el cual se gestionarán los procesos encaminados a asegurar la mejora continua de la calidad superior, afirmó Francisco Jácamo, miembro del CNEA. El escritor nicaragüense Sergio Ramírez recibió el Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en idioma español de manos del presidente de México, Enrique Peña Nieto. Aquí las impresiones de Sergio Ramírez.
Cuando recibí la noticia de que me había sido concedido el Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en idioma español, pensé, y así lo declaré entonces, que los astros se habían alineado de manera propicia en mi favor, como ocurre tan pocas veces en la vida. Y es que no podía aspirar a mejor conjunción, un premio que lleva el nombre de Carlos Fuentes, para el cual propuso mi candidatura a la Fundación Internacional de Periodismo Gabriel García Márquez. Fueron ellos quienes me abrieron el camino de la escritura desde la adolescencia y quienes, cada cual desde su propio territorio de la imaginación, dueño de una obra distinta y de un estilo distinto, ejercieron en mi generación, la que les siguió, un magisterio imperecedero. Pero un libro debe ser para un escritor un territorio libre de imposiciones, libre de la cobardía, de la autocensura y al mismo tiempo libre de la pretensión de imponer verdades. La verdad siempre estará sujeta a revisión, porque las creencias eternas se vuelven inmóviles y la inmovilidad significa la muerte, tanto como la homogeneidad del pensamiento. La creencia de que el mundo puede ser cambiado desde los libros es una arrogancia. Más bien, el mundo debe ser interrogado una y otra vez desde los libros. Es allí donde reside ese poder incesante y soberano de la imaginación. Quiero terminar agradeciendo a mi esposa Tulita la compañía de los largos 50 años que hemos vivido juntos. A ella le ha tocado siempre inventar las horas para que yo pueda escribir. Ella y mis hijos y mi nieta, nacida en México, han venido conmigo desde Nicaragua para celebrar este momento hermoso de nuestras vidas. Y mil gracias a México, señor presidente, por este premio que recibo con emoción y alegría, y que al honrarme a mí, honra al pequeño país de donde vengo y honra a la literatura centroamericana.
La entrega del premio, dotado con $250,000, se realizó en una ceremonia del más alto nivel que tuvo lugar en el Museo Nacional de Antropología de la Historia en la Ciudad de México. Informó Michael Quintero.
Panorama Universitario.
Gracias, Michael Quintero, por este reporte. Ahora vamos con los deportes universitarios.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, oyentes de Panorama Universitario. Les saluda Mauricio González con la información deportiva. El día 26 de febrero se realizó la velada boxística Noche de Campeones Mundiales, organizada por la Comisión Nicaragüense de Boxeo Profesional y Kaiser University. El evento fue dedicado a los 11 campeones mundiales del país. En la pelea estelar de la noche, Misael Celedón derrotó a Jairo Rodríguez por decisión dividida en la categoría de las 122 libras. La velada se realizó en el campus de Kaiser University en San Marcos, Carazo. Los días jueves y viernes de esta semana se desarrolló la 23 edición de los Juegos Nacionales de Docentes en el campus de la UNAM Managua. BICU de la Costa Caribe, UNIAC de Rivas, UPOLI, UNA, UNI, UNAM Managua y UNAM León son las universidades que compitieron en las disciplinas de tenis de mesa, fútbol, voleibol, kickball, baloncesto, ciclismos y otras más. Algunos de los resultados de los juegos son: UNAM Managua campeón en tenis de mesa y fútbol, UNI campeón en voleibol femenino y baloncesto, BICU salió como campeón en kickball y UNAM León se llevó el campeonato en ciclismo. El día miércoles 25, la Selección Nacional de Karate partió rumbo a Belice para competir en la Copa Centroamericana de Karate. 20 atletas representarán a Nicaragua y la UCA va a estar representada por los karatecas Luis Mayorga, Dylan Morales, William Silva, María Rodríguez y Bayardo Aguirre. Para Panorama Universitario, Mauricio González.
Panorama Universitario.
Esta semana Radio Universidad fue visitada por el Premio Internacional Carlos Fuentes, otorgado justamente un día antes al doctor Sergio Ramírez Mercado, escritor y también político nicaragüense. El doctor Ramírez compartió con nosotros su impresión al recibir este premio allá en el Palacio Nacional de México, entregado por el presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Esto fue lo que compartió con nosotros.
Panorama Universitario.
En principio, doctor, felicidades por su premio. Realmente es hermoso para nosotros.
Muchas
saber.
Gracias, Chena. Pues ya estoy.
Nos sentimos orgullosos.
De regreso de México, sí.
Fue intenso, viene una gira intensa.
Bueno, fueron unos pocos días en México, pero no deja de ser complicado enfrentar una ceremonia como esta. En primer lugar, yo he sido de las tablas muchos años, pero da nervios siempre enfrentarse con un escenario tan grande, tan solemne como este que se montó en el Museo de Antropología e Historia de México, que es uno de los museos más hermosos que hay en América Latina, pues con la ceremonia encabezada por el presidente de la República, quien fue quien me entregó el premio, la plana mayor del gabinete, las autoridades universitarias, hasta el rector de la UNAM. Barros y en fin Narro y en fin el mundo intelectual literario de México, de modo que a la hora de enfrentar este auditorio pues hay que escoger muy cuidadosamente lo que uno va a decir, porque tiene una gran trascendencia. Es decir, estaba ahí toda la prensa de México. Yoconda Belli, que estaba allá y se quedó, estaba en una reunión del PENCLOB, me trajo de regalo todas las portadas de los periódicos. Bueno, de manera que es un momento muy trascendental para mí, para la literatura centroamericana. Yo cuando gané este premio dije que este premio yo lo dedicaba a los jóvenes escritores. Vos lo estabas diciendo antes, ¿no? Uno lo que tiene que hacer como escritor mayor, digamos, usemos esa palabra, es abrir caminos. para que los jóvenes transiten. Yo creo que el egoísmo de un escritor que cierra trancas porque solo él quiere ser, está destruyendo posibilidades de que haya una literatura en Nicaragua, que exista una literatura en Centroamérica. Y por eso yo disfruto mucho de la comunicación con los escritores jóvenes, saber lo que están haciendo, leerlos, a veces buscar cómo orientarlos dentro del tiempo que yo tengo. Si entraras en mi estudio, te encontraría sobre mi escritorio una pila de manuscritos que me dan a leer y que yo con muy buena voluntad voy leyendo, pero en la medida de lo posible, de manera que es una tarea que se dilata bastante, ¿no? Podría ser que yo así, siempre he tenido una tendencia a relacionarme con los mayores que yo. Tuve siempre una tendencia, ¿no?
Monsiváis,
quizá porque cuando yo era niño, a los 12 años, yo crecí todo lo que iba a crecer. Entonces era una especie de fenómeno para mí, los compañeros
bastante
de mi
alto.
Edad. Yo tenía 6 pies, 2 pulgadas de estatura. Y entonces eso me aislaba un poco de los de mis contemporáneos y iba a buscar la compañía de los mayores que yo. Entonces de los mayores uno aprende muchas cosas, ¿no? Sobre todo claro, cuando es niño, ¿no? Cosas de la virtud y cosas de la maldad también, ¿no? Y
que no lo ha contado, no lo ha contado, no. En su libro
todavía no. Y luego me pasó con esta atracción por los escritores mayores, porque yo me encontré como muy pocas veces se ha ocurrido en América Latina, que tener de frente encima de mí una generación que dio 2 premios Nobel, ¿no? Y los otros 2 también lo merecían, es decir, Cortázar y Fuentes, los que no lo tuvieron. Entonces era un asunto deslumbrante y una gran oportunidad de formación.
Pero ahí cuenta usted que Cortázar no le importaba mucho lo de los premios.
No, yo creo que cada escritor tiene su propia personalidad, pero bueno, yo me acerco a esta sombra de ellos, cada uno dentro de su propia singularidad, cada uno escribía de distinta manera, pero me acerqué a través de sus libros. Yo pude haberlos no conocido y siempre me hubieran ayudado mucho a formarme. Fue una generación verdaderamente extraordinaria. Luego tuve la dicha de entrar en relación con cada uno de ellos, ser amigo de cada uno de ellos, desde esa perspectiva que te decía de niño que se junta con los
mayores.
Con los mayores. Pero desde esa perspectiva también yo he cultivado una excelente relación con los menores, empezando por los menores mayores, porque ya desde mi perspectiva se juntan muchas generaciones. Claro, yo empecé escribiendo a los 17 años y ahora veo muchachos brillantes que a los 20, 22 años han publicado ya un libro que ha tenido resonancia internacional. Pero están los mayores mayores y los mayores menores. Con todos me encuentro en los festivales literarios, en las ferias de libros, y con muchos de ellos tengo una excelente
relación. A propósito, le tocó eso de los, como cuando empezó de los 17 años, leí una parte que me encantó mucho, la parte en que cuenta que la Tulita fue la que le vendió los primeros libros de cuentos, sí, y que usted estaba aterrado.
Esa es una de mis historias preferidas.
La Tulita está presente en todo, doctor, en sus libros, porque en Adiós Muchachos también lo cuenta.
Antes que nos casáramos, por eso en el discurso al recibir el premio tuve una mención especial para ella, porque realmente, bueno...
Y las cámaras la enfocaron a ella bastante.
Hemos vivido más de medio siglo juntos, ¿no? Y no nos habíamos casado entonces, pero yo publiqué mi primer libro en una pequeña imprenta de manera artesanal, pero un libro que para mí es inolvidable porque, como yo cuento en el libro, llevaba una viñeta de Pablo Antonio Cuadra en la portada. Los dibujos que ilustraban el libro eran de Leonzo Sáenz, lo imprimió Mario Cajina Vega, que era un editor excelente. Y el prólogo era el doctor Mariano Fiallo Gil, el rector de la autonomía y maestro mío también. Tuve el privilegio de tenerlo como maestro. Y es un libro de 500 ejemplares. No es nada extraordinario, porque en Nicaragua se siguen haciendo ediciones de 500 ejemplares. Esa es la realidad, ¿no?
Sí.
Y bueno, uno hacía su propio libro y tenía que irlo a colocar a las pocas librerías que había en Managua. En León no había ninguna. Pero en las pocas librerías que había en Managua, y Tulitas un día salió a venderlos por las calles de León. Yo y bueno, yo me fui a meter debajo aterrado. De la cama, aterrorizado, porque ella nunca ha tenido miedo a nada, ¿no? Entonces se metía en las casas con el libro en la mano, como los predicadores, ¿no? Y bueno, y así se vendió el libro, ¿no? Y aquí en Managua yo venía cada fin de semana a ver cómo iba la venta de los libros.
Panorama Universitario.
Desde esta tribuna le enviamos un abrazo y felicitaciones de nuevo, y muy, muy agradecida por visitarnos y tener esa oportunidad que muchos periodistas en el mundo no tuvieron, de poder tener de cerca al doctor Ramírez después de este tremendo premio que ha recibido. Felicidades de nuevo. Y ahora continuamos con nuestro especial de cierre de Panorama Universitario. ¿Cuáles son los desafíos del periodismo nacional y cómo miran los estudiantes de comunicación social lo que se van a enfrentar una vez terminada su licenciatura? Este es un especial de Michael Quintero.
Panorama Universitario.
El periodismo está considerado como el cuarto poder, pero en Nicaragua, ¿qué oportunidades hay para desarrollar la profesión? Teniendo en cuenta que existen leyes que regulan el ejercicio, la Ley 621 de Acceso a la Información Pública, el derecho a la libertad de expresión como lo establece la Constitución Política, sin embargo, son legislaciones que no se ejecutan, principalmente por las instituciones del Estado. Así lo explica el periodista Guillermo Cortés Domínguez, catedrático universitario.
Es algo grave, porque significa un golpe fuerte a la libertad de expresión. La libertad de expresión es limitada y agredida por falta de información. Y la información del Estado es información pública. Y desde el Estado la han privatizado. Entonces se están violando derechos de la población. No es solo el derecho de los periodistas y de los medios de comunicación, es de toda la sociedad, lo que es algo abusivo y una violación completa a un derecho humano. Así que es totalmente nefasto que esté sucediendo esto.
Cenelia Castañeda, periodista de Radio Universidad, nos cuenta el por qué en ocasiones no se le permite acceder a las actividades de las instituciones del Estado para obtener información y darla a conocer.
La situación de los medios no oficialistas, no tendemos a esa participación de las instituciones del gobierno porque no estamos apegadas a su realidad y nosotros pues no llevamos tal vez el mismo perfil de información que ellos quieren que nosotros demos a conocer. Y creo que como medio responsable hemos participado de la agenda del gobierno e independientemente que no nos dejen entrar, pero ahí estamos con la noticia para llevarle la información a la gente.
¿Te has sentido violentada?
Violentada sí, porque ya tuve un momento, como fue en el caso de la Contraloría, que no tuve acceso, aunque me sentía, como te dijera, fuera de la cazuela porque no estaba como medio oficial invitada. Que yo se lo reitero a los demás colegas, pues que uno se siente mal cuando uno es sacado de una institución gobierno, pues y no tenés acceso a esa información que es importante para la sociedad, no solo para nosotros como medios.
Esta es una información de primera mano.
¿No me pueden sacar en mi ejercicio? Estoy en mi ejercicio. Estoy haciendo mi trabajo como ustedes. Estoy haciendo mi trabajo. Estoy haciendo mi trabajo.
No, no, yo estoy haciendo nada.
Estoy haciendo mi trabajo. Estoy haciendo mi trabajo. No pueden quitarme mi derecho. Estoy haciendo mi trabajo. Esto es un edificio público. Estoy haciendo mi trabajo. Es mi derecho.
Ellos me volaron.
Rompemos esa barra. No lo permitan.
Azucena Castillo, directora de Radio Universidad, ha sido víctima de agresión al igual que muchos periodistas al momento en que se encuentran ejerciendo la profesión. Ella nos explica esta problemática que limita el ejercicio y viola la Ley de Libertad y Acceso a la Información Pública.
En algunos casos, cuando algunos funcionarios públicos son más danielistas que Daniel y a veces logran que la gente no pueda cubrir la noticia, ¿verdad? En otros casos, por decisión, ya que es una política informativa del gobierno, de no permitir a medios que no estén bajo su control hacer el ejercicio libre de la profesión, pues ir a cubrir una conferencia de prensa al MINSA, a buscar la información directamente, se nos limita hasta en la policía. El año pasado comenzó el proceso de radicalización de esta política informativa desde la policía, que era una de las que se mantenía siempre en una relación cordial y compartida información con los medios de comunicación. En algunos casos sí nos llaman, sí nos convocan cuando ellos tienen interés. Y nosotros siempre vamos porque es parte de nuestra política de demostrar que lo que hacemos es un periodismo proactivo, un periodismo responsable, que lo que menos pretende es derrocar un gobierno. No somos un partido político, somos un medio de comunicación y sobre todo somos el medio de comunicación de la Universidad Centroamericana.
A pesar de contar con el Colegio de Periodistas, los hombres y mujeres de prensa afirman sentirse desprotegidos ante la situación del irrespeto a sus derechos y libertad de expresión y la restricción del acceso a la información pública. Así lo destaca el periodista Luis Galeano del programa Café con Voz, quien también ha sido víctima de persecución por ejercer su profesión.
Las organizaciones periodísticas, los gremios y el colegio le han quedado debiendo siempre, no es solo este momento, creo que se ha agudizado más en este momento, le ha quedado debiendo siempre a los periodistas, a los comunicadores, porque se han dejado guiar por intereses que no son propiamente los de los periodistas. Siempre han tenido incidencia visiones políticas, ideológicas. La APN se plega a los gobiernos o a las políticas de derecha, la UPN al Frente Sandinista, a sus políticas. Es decir, y el colegio como tal ha sido infuncional, ¿verdad? Y ha tenido divisiones internas y ha servido para confrontaciones entre los mismos periodistas. Entonces me parece a mí que en este momento el periodismo como tal está huérfano de instituciones gremiales que defiendan los intereses de los comunicadores, y ese es un serio problema porque la agresión contra un periodista, sea de un canal de gobierno o sea de un medio de comunicación que no es de gobierno y que es independiente, debe preocupar. Cualquier agresión, cualquier acto en contra de un periodista debe causar preocupación y debemos salir todos de manera uniformada a defender nuestro trabajo.
Universidad de primera. De primera.
Sin embargo, no hubo una comprensión, no hubo tolerancia. No hubo un momento de lucidez y de claridad de parte del director de Relaciones Públicas y reaccionó malamente, echándole el cuerpo de seguridad, un miembro de la seguridad, dos miembros de la seguridad, tres miembros de la seguridad contra un periodista indefenso y ocho miembros de la seguridad que estaban haciendo, actuando en contra de un fotógrafo que solamente estaba haciendo su trabajo. Pero así fue de desmesurada e incomprensible la respuesta contra él.
Ante las violaciones al ejercicio periodístico y libertad de expresión, quedan muchos retos para los hombres y mujeres de prensa. Así lo da a conocer la periodista Patricia Orozco del programa Onda Local.
Nos queda el desafío de la creatividad para seguir haciendo periodismo. Creo que la búsqueda de fuentes alternativas, la confidencialidad de fuentes que existen, que no quieren aparecer públicamente, pero que dan información, respetar esa fuente, animar a esa fuente a dar más información, es parte de los retos que tenemos. Creo que otro reto es seguir denunciando la falsa libertad de expresión que hay en el país. Solo te quiero recordar que en la presentación del examen periódico universal que hizo Nicaragua el año pasado, por ejemplo, se dijo que aquí había libertad irrestricta para los medios de comunicación y eso no es cierto. Entonces, creo que seguirlo denunciando en los medios, en cualquier foro en el que vayamos, es parte de los retos también.
Los hombres y mujeres de prensa coinciden en que es necesario hacer acciones para la reivindicación de sus derechos.
De modo que lo que queda es luchar, pero estamos divididos, los gremios están secuestrados. Hay una fragmentación completa del periodismo, cuando deberíamos de unirnos para poder luchar y modificar esta situación. Este domingo, 1 de marzo, Día Nacional del Periodista, deberíamos de hacer una manifestación multitudinaria en Managua y en todas las principales ciudades del país.
Que urge, que es urgente, como esta causa, que es una causa que tenemos que abrazarla, la libertad de prensa.
Lo único que nos queda es seguir luchando por los espacios que tenemos. Decir que ya todo está terminado y que no hay por qué seguir exponiéndonos, porque es exponernos todos los días, incluso a ser agredidos o a ser agredidos verbal o físicamente por uno o que otra persona que simpatice con el gobierno, que vale la pena siempre. Exponerse vale la pena por la libertad de expresión, por la libertad de prensa, por decirle a la gente, por contrastarle la información a las personas. Creo que es una lucha que tenemos que seguirla haciendo.
Sin duda alguna, en Nicaragua cada vez surgen más limitaciones por parte del Estado y sus instituciones para que los periodistas accedan a la información pública e investiguen el funcionamiento de las entidades públicas. Pero ¿qué tan informada está la población de esta situación que a diario vivimos los hombres y mujeres de prensa?
Sí, he estado informado viendo las noticias donde sale que se le oprime el derecho a la comunicación, a la libre expresión y el de comunicar a la población lo que pasó. Se nota la politización de la noticia.
Están restringiendo sus derechos, el derecho del periodista a informar, y también están quitándole la oportunidad a la población de darse cuenta de cómo están las cosas. Como funcionarios públicos tienen el deber de informarle a la población.
Tienen toda la libertad y todo el derecho de recolectar la información en cualquier parte del país, sea conferencia de prensa o lo que sea. Están en su total derecho y no se les puede hacer ningún tipo de daño, ni tanto físico ni como verbalmente.
Yo creo que están haciendo mal, porque si no pertenecen a los medios oficiales que nosotros tenemos y sabemos quiénes son, no los dejen entrar, y no puede ser posible, porque todos merecemos tener esa información.
Representa un abuso, porque yo creo que el derecho a la información la tenemos todos, no solo de periodistas, sino como seres humanos. Entonces creo que es un abuso que se ha normalizado. Creo que nos hace falta que nos levantemos y que protestemos para que esto no siga sucediendo.
En Nicaragua existe un duopolio que controla a la gran mayoría de los medios de comunicación, pero ¿qué representa esto para los periodistas y qué repercusiones genera en la sociedad? Patricia Orozco, periodista de Onda Local, se refiere a este tema.
Porque la concentración de medios, a quien perjudica más es a la propia ciudadanía, porque no le deja posibilidades de tener una cantidad importante de canales de televisión donde la gente pueda decidir qué quiere ver, que no le impongan. Y lo que están haciendo con el duopolio es imponiendo un discurso, queriendo hacer aparecer como una realidad que existe parcialmente, pero entonces no se refleja la verdadera realidad. Solo se pone lo bonito y no se pone lo feo o lo malo que está ocurriendo en el país. Entonces creo que la concentración hay que denunciarla, porque afecta a la democracia, pero sobre todo afecta a la gente, la libertad de expresión de la gente, la libertad de elegir qué medios ver, qué medios escuchar, qué medios leer.
Les presentamos la opinión de algunos estudiantes de comunicación, quienes hablan del desafío que representa para ellos la situación del duopolio en los medios de comunicación en Nicaragua.
Es un desafío el que tenemos, el poder cambiar esta situación triste que hay en Nicaragua, de cómo todos los medios son oficialistas.
Estás como que me quedo sin trabajo, o me sumo a un medio oficialista, me sumo a un medio independiente que tiene muchos tropiezos, así que como estudiante te presentas en un mundo súper difícil. Es un paso importante el que ves de dar cuando va a buscar empleo, saber a qué plataforma va a pertenecer.
Es una realidad que en los últimos años en Nicaragua ha habido una creciente pérdida de espacios democráticos, tanto en la televisión, la radio y la prensa escrita. Esto debido a que la mayoría de los medios de comunicación están concentrados en manos oficiales y de un empresario extranjero. Ante este duopolio, en los medios de comunicación queda como principal desafío para las y los periodistas conservar la independencia de la prensa para garantizar el cumplimiento del ejercicio que es indispensable para hacer democracia y para hacer efectiva la rendición de cuentas del poder público ante la ciudadanía. Esta fue una producción de Michael Quintero, con edición de Bismar Artola, para Radio Universidad. Nuevo ciclo, siempre joven.
Panorama Universitario.
Muchas gracias y será hasta el próximo sábado. ¡Oye, oye! Todos los días hay que luchar porque este amor a la humanidad se convierta en hechos concretos, en actos que sirvan de ejemplo, de movilización.
Panorama Universitario.
Que la universidad se vista de mestizos, de blancos, de misquitos, mayangnas, garífonas, de hombres y mujeres jóvenes que quieren desarrollar el país.
Panorama Universitario.
Hasta el próximo sábado.